Economía para no economistas. Economía fácil de digerir. Con Marcela Villanueva y Alexander Marroquín de Alema Trading. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a
Bienvenidos
todos?
una vez más,
Bienvenidos.
después de mucho tiempo. Ya tiene mucho tiempo que no
Ya nos
estamos.
habíamos tomado un buen tiempo para, pues, de cuarentena, tal
Bastante
cual.
tiempo.
Habíamos estado en nuestra casita en confinamiento. Creo que al igual que todos ustedes, me imagino que han estado actualmente en cuarentena. Pues así nosotros también. Aquí ahorita regresando, ya extrañábamos, creo que yo ya extrañaba mucho, pues, el poder hacer podcast, el poder estar en contacto con todos ustedes. Y bueno, pues aquí estamos. Realmente la intención, quiero contarles a todos los que nos han venido escuchando en transmisiones pasadas. Digo, ya teníamos casi un mes que no transmitíamos, pero en las pasadas habíamos hablado mucho acerca de coronavirus. Creo que todas las personas que ahorita estamos en casa, en cuarentena, pues ya estamos un poquito hartas del tema de coronavirus. El podcast, como todos lo saben, como los que nos han escuchado lo saben, bueno, pues lo he enfocado justo a temas de economía, a temas que pueden llegar a impactar el país, y no solamente en la economía del país, sino la economía mundial. Pero creo que hoy decidimos hacer un podcast un poco diferente. Quisimos dejar un poco de lado el coronavirus, que es un poco difícil no hablar del todo de coronavirus, pero la intención es no solamente hablar, enfocarnos en este tema, sino poder tener algunas otras alternativas,
llegar
¿no?
a cambiarlo después de pues de ya varias sesiones donde hemos estado platicando sobre las causas que lo originaron, sobre las medidas de seguridad, sobre los datos que pues actualmente siguen circulando, aparte de las noticias falsas, las reales. Y bueno, lo que queremos es hacer pues una temática diferente, obviamente estar informando de lo que está pasando, pero creo que tocar pues temas diferentes al coronavirus.
Exacto. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre reportes trimestrales. Digo, realmente creo que los que ya realizan trading y para los que no lo realizan les vamos a explicar un poquito de qué se trata. Pero para los que ya están en este mundo del trading, bueno, pues sabrán que es un tema importante la parte de lo que son los reportes trimestrales. Creo que viene de la mano el impacto que ha tenido en lo que son las aerolíneas, en lo que es la parte de turismo en sí.
Imagínate, este primer trimestre donde algunas empresas van a empezar a publicar sus ganancias, pues bueno, creo que es importante ver el tema del giro turístico, qué es lo que está pasando actualmente. Y bueno, aparte de esto, pues vamos a hablar sobre ver el lado bueno de las cosas,
El
el
respiro
respiro de
que le
la
hemos dado
naturaleza.
al
Creo que
planeta,
sí somos el
¿no?
problema, Marcela, creo
Sí,
que somos
somos el
como,
virus.
somos el corona humanos. Pues bueno, aquí el planeta está tomando un respiro, se ha visto reflejado en muchos lugares del planeta, muchos países. Aparte, pues vamos a hablar sobre la
Un
crisis,
tema triste.
bastante triste. Para los que les gusta la cebada,
La cerveza.
yo no la he probado, no sé qué sabe, pero pues se habla de esta crisis que está pasando sobre las cerveceras, la producción, la distribución, y pues bueno.
Vamos a hablar también un poco sobre los datos curiosos, historias que hemos estado leyendo, escuchando, pues de casos de
Bastante,
coronavirus.
sí,
Vamos a
¿no?
compartirles ahí un poco de las historias que han salido. Y bueno, pues también, creo que lo decíamos al inicio, pues no queremos solamente hablar de coronavirus, creo que hay temas mucho más importantes, entonces les tenemos algunas propuestas por ahí sobre qué es lo que podemos hacer durante esta cuarentena, que todavía nos queda un mes. Un
Bastante
mes
tiempo.
exactamente de cuarentena. Entonces, bueno, pues por ahí está un proyecto muy interesante por parte de la CIA, desclasificando algunos archivos interesantes
Marcianitos.
en
¿Crees que
Alema.
existan?
Vamos a pasar a hablar de marcianitos. No le queremos quitar la chamba a
A
Jaime
Jaime Maussan, que también nos escucha. Jaime, discúlpanos, te estamos haciendo promoción.
Esperamos tus pruebas.
Espera, exactamente. De hecho, igual y por ahí tenemos una llamada del señor Jaime Maussan, donde quiera opinar. Saludos, señor Jaime Maussan.
Pero bueno, comenzamos.
Comenzamos.
Feliz Día del
Feliz
Trabajo.
día del trabajo, descansando en día
Y
viernes
lo celebramos
y
trabajando en Alema
trabajando como
Trading.
siempre, como debe de ser. Como dicen las tías, Gracias a Dios, ¿no?
Gracias a Dios. Gracias a Dios hay trabajo.
Y enviando piolines, ya ve que hay algunas personas que llegan a compartir piolines. Pero bueno.
Cuando llegas a compartir la imagen del piolín es que ya no hay vuelta atrás,
¿no? Sí, no, eso quiere decir que eres de esas personas vulnerables al coronavirus.
Si compartes imágenes de piolines, por favor, no salgas.
Exactamente. Pues comenzamos. Soy Alexander Marroquín de
y
la
M3. Y yo soy Marcela Villanueva. Y esto comenzamos. Es una nueva emisión
de El Pulso de la... Ay, no es cierto, me equivoqué. Perdón, Chumel. No, es... Alema Trading, señores.
El mundo
con Alema Trading. Comenzamos, señoras y señores.
Perfecto, pues cuéntame qué ha pasado con los reportes trimestrales. Creo que es importante poder hacer aquí un resumen para las personas que ya realizan trading, que tienen un poquito, pues, de... están relacionados con el tema, vaya. Pues saben qué es los reportes trimestrales. Para los que no, bueno, pues es una forma muy fácil de saber qué es un reporte trimestral. Tenemos dos diferentes tipos de empresas. Existe lo que es una empresa privada y lo que es una empresa pública. Entonces, bueno, ¿cómo podemos saber diferenciarlas? Cuando una empresa es privada, estamos hablando de que puede que tengan socios, pero son socios internos. Están obviamente, pues, los que crearon la empresa y los fundadores, vamos a llamarlo así. Pero una vez que una empresa requiere, pues, mayor capital y probablemente no lo puede conseguir de sus socios, ¿qué es lo que hace? La empresa se puede volver pública. Eso es ahí donde salen lo que son las ofertas iniciales públicas, cuando una empresa lanza acciones o parte un porcentaje de su empresa que se fracciona y cada fracción representa una acción.
Exactamente, ahí es cuando las empresas entran a la bolsa de valores, directamente a un piso de ventas, y es donde se empieza a vender y a comprar el valor de la empresa, dividido en pedacitos pequeños, y esos los puedes comprar, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando una empresa se vuelve pública? Pues ya no es como que puedas hacer una junta con todos tus accionistas y les puedas decir cómo va la empresa, porque imagínate, ¿no? O sea, si estamos contemplando que hay miles de personas que pueden tener, bueno, no miles, ¿no? Pero hay muchas personas que pueden tener acciones de tu empresa, pues va a ser difícil que puedas dar un reporte o una junta en general con ellos. Entonces, cuando una empresa pasa a ser pública, ¿qué es lo que sucede? Pues que esta obligado a presentar un reporte trimestral, que esto es prácticamente como una junta de informe para todos sus accionistas, para poderles decir, bueno, pues de las acciones que tú estás comprando, esto es lo que tú estás ganando y esto es lo que está produciendo la empresa.
De hecho, este es un balance económico de las empresas. Están, como dices, obligados a indicar cuáles son sus ingresos, cuántos son sus pérdidas, si hay empleo, si no. Entonces, estamos en temporada de reportes trimestrales.
Importantísimas.
Bastante importantes, en donde, pues bueno, una de las empresas que empieza, pues vamos a empezar a hablar, es de American Airlines, donde, pues bueno, ha sido golpeada precisamente por el tema del confinamiento, el tema de la pandemia. Todo este tema, pues obviamente, se está viendo dentro de lo que es las ganancias de American Airlines, que es una de las más importantes, y pues está perdiendo pues aproximadamente más de su valor actual. Imagínate, han perdido 8.52 billones de dólares solamente con el tema de la pandemia. La gente actualmente, con estos bloqueos, pues no está comprando boletos de avión, y pues efectivamente se vio relacionado en este primer trimestre. Y pues no se diga Aeroméxico, que también el día de ayer publicaron sus ganancias, en donde, pues bueno, aquí perdieron 105 millones de dólares. Esto es decir, pues obviamente, imagínate, si una empresa grande como esta empresa americana ahora lo juntas con una empresa como Aeroméxico, pues creo que las pérdidas son mucho mayor. Esto es el doble de pérdidas de hace un año, imagínate.
Creo que lo que tú estás comentando es algo muy importante, Alexander. Creo que donde podemos ver un mayor impacto es en el sector turístico. O sea, hablamos desde la parte de las aerolíneas. No es una buena temporada para ellos. O sea, a lo mejor si nos vamos a un sector farmacéutico, podemos ver que realmente esta pandemia le puede estar beneficiando. Pero si nos vamos al sector hotelero, a la parte de aerolíneas, creo que ahí es donde estamos viendo una mayor pérdida. Y donde, pues al final, lo platicamos hace unos días entre Alexander y yo, va a ser muy difícil que el sector turístico se pueda recuperar, ¿sabes?
Exactamente.
¿Por qué? Porque al final esta cuarentena lo que está haciendo, bueno, pues es dañar de alguna manera nuestros bolsillos. No importa a lo mejor si eres clase alta, si eres clase media, al final de alguna manera te tiene que llegar a afectar. No es como que de pronto se queden sin dinero, pero pues evidentemente no está trabajando, no está generando. Empresarios que pues han tenido que cerrar pues sus empresas, obviamente.
Claro.
Y pues eso genera como tal una pérdida. Entonces, al quedar dañados un poco en cuanto a lo que es el bolsillo, a la economía, va a ser muy difícil que de pronto, una vez que termine la cuarentena, puedas decir, ay, bueno, sí, sin broncas, yo me voy a ir a Italia o me voy a ir a viajar a otro país. O sea,
claro,
las vacaciones se ven un tanto lejanas. En este momento, ¿no?
Si no es como que al término de la pandemia o del confinamiento, pues ya las actividades sean de manera normales. Aquí tiene que pasar un tiempo de recuperación, una estabilización económica, en donde, pues bueno, aquí los gobiernos es cuando tienen que implementar más medidas para que pueda haber pues mayores empleos, que las personas que estaban sin trabajar pues empiecen a generar ingresos y que en realidad la economía se reactive de manera efectiva. A lo que nosotros hemos visto o leído, pues se espera que la pandemia se levante, como dices los datos, que una pandemia se puede levantar en 3-4 años.
Efectivamente, hay que tener bien en claro algo. Obviamente ahorita estamos en una fase 3. ¿Qué sería una fase 4? Una fase 4 es cuando el número de contagios empieza a restar, o sea, cuando vemos que la curva de contagios empieza a disminuir, empieza a descender, por así decirlo. Bueno, pues estamos hablando de una fase 4. Cuando pasamos a una fase 5 es porque en la mayor cantidad de países se está disminuyendo o se está eliminando como tal la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podemos tardar incluso hasta 5 años en poder llegar a esa fase 5. O sea, no es como que de pronto ya el siguiente año, ya estamos completamente libres de coronavirus.
Sí, ¿no?
Pues no, va a ser algo muy difícil y por eso mismo creo que vemos una recuperación muy lenta en cuanto a este sector, porque si contemplamos que todavía nos va a llevar algunos años llegar a esta fase 5, pues creo que no va a ser muy fácil el que puedas ahorita salir de viaje, el que como tal podamos llevar una vida como la llevábamos anteriormente.
Va a pasar mucho tiempo, solamente hay que tener pues precaución con seguir las medidas de seguridad, que también pues viendo la contraparte, el cómo algunos países están respetando la cuarentena y en otros no lo están respetando, y en algunos otros, pues bueno, aunque se quiera respetar, pues es un poco complicado que se pueda hacer, ¿no?
Exacto, pero bueno, fuera de todo este tema complicado, que evidentemente lo es, que creo que lo hemos estado escuchando todo el tiempo, creo que siempre hay una parte buena en todo esto, y creo que la parte buena sería que le hemos dado un respiro
al planeta.
Pues
hay ballenas en la costa de Acapulco, antes no se había visto esto, digo... Aparte de las señoras que traen su bata, esas ballenas, ¿no?
Que te iba a decir, ballenas en Acapulco hemos visto.
Esas, ¿no? Pero sí, actualmente la naturaleza está tomando un respiro. Se habla de que se cerró la capa de ozono del polo ártico. Se habla de que obviamente pues las emisiones de CO2 pues están bajando constantemente. De hecho, el dato que tenemos acá es de que las emisiones de CO2 se cierran con una cifra récord de 2.600 toneladas de este año, menos de las que teníamos, son comparativos anuales. Entonces, pues sí, efectivamente, le estamos haciendo un favor al planeta Tierra al quedarnos en nuestras casas. Y lo que hemos estado platicando, que pues a partir de estas medidas se tiene que tomar una rutina diferente, medidas diferentes en cuestión de salir de casa. A lo mejor empresas tienen que tomar decisiones en tiempos, por ejemplo, de cuántos días laborales se puede tomar, por ejemplo, no sé.
El home office, ¿no?
Exactamente, por ejemplo, que las empresas 3 días estés en oficina y los otros 2 días hagas home office. Se habla de que sí, efectivamente, se aumentó la tasa de efectividad en algunas empresas, es decir, pues la gente está en sus casas y digamos que es un poco más productiva.
Creo que tendríamos que estar bien, o sea, no creo que seamos los mismos después de esta cuarentena. La cuarentena creo que si de algo nos puede llegar a servir es justamente, primero, el a lo mejor hacer conciencia, ¿no? De qué es lo que le estamos haciendo al planeta. Aunque lo que me llegaría a preocupar es que si hay ahorita personas que no tienen esa conciencia, y no hablamos de las personas que tienen que salir a trabajar por necesidad, porque hay, creo que aquí tenemos que separar los grupos, ¿no? Hay quienes tienen que salir a trabajar por necesidad y hay a quienes les está valiendo por completo. Entonces, lo preocupante sería cuando ves este tipo de cosas y dices, bueno, hay personas a las cuales les está valiendo de verdad muchísimo y no creo que esto les pueda generar como tal una conciencia. Pero creo que la respuesta que han dado a la contingencia, a la cuarentena como tal, nos hace ver que hay personas que probablemente sí van a tomar conciencia. Y creo que lo más importante de esta cuarentena cuando termine es saber cómo nos estamos recuperando, pero qué fue lo que tomamos y qué es lo que estamos haciendo, qué vamos a cambiar, qué de diferente vamos a tener, ¿me explico?
Pues esperemos que tomemos conciencia en cuestión de modificar nuestra rutina diaria laboral. Así ayudamos al medio ambiente, la gente es más productiva y las empresas, ya una vez que se empiece a liberar poco a poco la contingencia, pues bueno, creo que esto ya es tiempo como para que podamos ayudar al planeta Tierra y pues también el no negrear, como dicen por ahí, ¿no? Donde hay empresas donde te dejan.
No, en México aquí no hay eso.
No, ¿cómo crees? Ahí a las 6 de la tarde ya todos están afuera. Y que las empresas realmente no negren a sus empleados, ¿no? En pocas palabras, hay empresas donde te dejan salir a las 9, 10 de la noche. Y si no, pues no eres efectivo. Y pues esto es también para que
probablemente
podamos modificar eso.
Tenemos un mal concepto de la efectividad, porque aquí en México vemos mucho en la empresa que si te quedas más tarde, que si cumples, o sea, con
eres
más horas de horario,
eres
efectivo.
Exacto.
Pero creo que si hablamos de efectividad es una persona que cumple con su trabajo dentro de lo que es el horario establecido.
Exactamente.
Entonces creo que por ahí
como
empezamos.
Como Alema Trading.
Como Alema Trading, por supuesto.
Exactamente.
Pero creo que de ahí deberíamos empezar con, pues a lo mejor es diferente tipo de cultura, diferente, pues no sé, costumbres que tenemos, conceptos, pero creo que desde ahí podríamos empezar con la efectividad. Entonces, el home office creo que es una muy buena opción, pero creo que todas las personas que tenemos la oportunidad de estar haciendo home office, tenemos también la oportunidad de poder demostrar que no solamente se es eficiente en una oficina y bajo la presión de un jefe, porque es muy feo que tenemos el concepto de que solo funcionas bajo presión y en
qué
realidad
feo.
No. Ajá.
Y que te regañen enfrente tus compañeros de trabajo.
Qué feo que seas así.
No, qué feo. No, eso sí. Esperemos que llegue a cambiar esto. Incluso te va a decir algo, o sea, también hasta en el flujo de personas que hay en el transporte público, pues bajaría muchísimo, no habría como estos amontonamientos de en una estación, aglomeraciones, como en Tacubaya, ¿no?
En Polanco, ¿no?
En Polanco, en muchas estaciones donde hay mucha gente y también los que se levantan tarde y pues hace que haya mucha aglomeración. Entonces, puede ayudar. Podríamos pensar una buena estrategia de que aquí se vuelve a establecer pues la normalidad en esto. Y pues hablando del tema del coronavirus, hablando de todas las medidas, hubo una entrevista a se llama Jeremy Rifkin, y pues él es un asesor de empresas de gobierno, en donde pues se le hicieron varias preguntas y pues vamos a responder estas preguntas a base a nuestra información personal.
Sobre todo si quieren participar, pueden irnos dejando sus respuestas.
Sus respuestas,
preguntas. Acá no juzgamos, acá somos de mente abierta.
Entonces, pues, esta persona le hicieron esta entrevista, le hicieron esta serie de preguntas. No vamos a hacer todas las preguntas, solamente las más importantes. Y respecto a nuestro entendimiento, pues, ¿cómo podríamos hacerla, o responderlas, pues, ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas que le hicieron a Jeremy fue, ¿cuál crees que sería el impacto de la pandemia del COVID-19 en el camino hacia la tercera revolución industrial, ¿no? ¿Cómo podríamos responder a esa pregunta, Marcela?
Creo que hablábamos ahorita un poco del tema del home office y va un poquito de la mano. Creo que es ya momento de saber que no podemos seguir trabajando como lo hemos venido a hacer hasta ahora. creo que una de las cosas que nos está dejando la pandemia, a mi forma de verlo, es la forma en la cual nos estamos relacionando y la forma en la cual estamos trabajando y haciendo comercio. Porque creo que si antes la forma en la cual hacíamos comercio, la forma en la cual trabajábamos, la forma en la cual realizábamos todas nuestras actividades, probablemente contemplaba todavía la parte, pues vamos a decirlo, en persona, creo que ahorita nos hemos dado cuenta que el internet es una herramienta muy fuerte, no solamente para el tema de redes sociales, es muy fuerte para el tema de comercio. Hay muchísimos, muchísimas empresas que ahorita por el tema del coronavirus tuvieron que cerrar, pero vieron en el internet la oportunidad de no poder, o sea, de poder seguir generando, de no tener que cerrar por completo.
O sea, estás hablando que una revolución industrial actualmente sería los comercios que se desarrollan por medio de internet.
Creo que estamos hablando de que tenemos que cambiar la forma en la cual realizamos todo tipo de comercio. Tenemos que evolucionar y tener que ver que ya no podemos venir haciendo las cosas como las veníamos haciendo anteriormente. Ya ahorita tenemos una nueva herramienta y creo que tenemos que adaptarnos a lo que tenemos actualmente.
Fíjate, creo que eso es muy cierto. En la pandemia, pues las personas de alguna manera han buscado la manera de poder generar ingresos para su familia. Y han nacido empresas de esta pandemia, personas que están comercializando entre ellas mismas. Y creo que sí, realmente respecto a la tercera revolución industrial, supongo que sí es la parte en comercializar en internet. Y que hay empresas que pues venden lo que sea. Y de alguna manera esto está ayudando para poder generar ingresos para su familia. Entonces, muy buena respuesta.
Creo que sería muy bueno pues evaluar también las respuestas de las personas. Digo, déjenos ahí el comentario, díganos qué es lo que ustedes opinan. Realmente creo que es un tema abierto para todos. No creo que no necesitas tener mucho conocimiento o no necesitas ser sociólogo como para poderte dar cuenta de los efectos que está teniendo actualmente el coronavirus, ¿no?
Sí, exactamente. Mira, esta es otra pregunta que le hicieron. Es respecto a las medidas que está tomando Corea del Sur ante la pandemia. Dice, ¿cuál crees que durante la pandemia, durante esta crisis o incluso cuando se rebaje la atención de los gobiernos y empresas, tomarán medidas en esta dirección? Hablando de la estrategia exitosa de Corea del Sur para salvar las vidas en el medio de este tipo de pandemias. ¿Qué es lo que está haciendo Corea del Sur?
¿Qué es lo que está haciendo Corea del Sur? Es muy importante. Corea del Sur tuvo un buen número de infectados y actualmente es el país que ha estado presentando un menor número, incluso un número nulo de infectados, vamos a decirlo, de persona a persona, una infección local. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que hizo como tal Corea del Sur? Utilizó la tecnología. No solamente fue como aquí, que tenemos en tal municipio, en tal estado, tenemos tal número de casos. Acá lo que se hizo fue, o sea, puntualizar dónde está la persona que actualmente tiene coronavirus para que, y hacer de esta información pública, no para que existiera la discriminación, ¿sabes? Sino para que pudiéramos evaluar, ok, si yo sé que aquí cerca de mi localidad ya hubo una persona que está contagiado, que dio positivo para COVID-19, yo poder saber si tuve contacto con esa persona y poder tener, pues vamos a decir, una cuarentena más rígida, porque yo sé que puedo estar expuesto a tener el coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Creo que el uso de la tecnología, el poder geolocalizar estos casos, el poder hacer público justamente estos datos, creo que les ayudó muchísimo a poder puntualizar qué tipo de personas eran y que cada persona pudiera evaluar si era necesario tener una cuarentena más rígida.
Sí, efectivamente lo que está haciendo Corea del Sur es implementar la tecnología para que puedas localizar a las personas que están infectadas y puedas tomar tu distancia, y creo que esto le ha servido a Corea del Sur. Y precisamente gracias a estas preguntas, Jeremy lo que dice es de que estamos frente a una amenaza de una extinción y nosotros no nos hemos dado cuenta porque no hemos tomado las medidas y porque pues obviamente tenemos que hacer un cambio respecto a nuestras actividades diarias. Entonces creo que sí es bueno que podamos visualizar y podamos modificar el tema que estábamos hablando hace rato, es qué es lo que podríamos hacer para cambiar todo esto, Marcelo.
Claro, pues mira, creo que hablábamos del tema bueno, de qué es lo que está pasando, pues qué nos está pasando a nosotros como sociedad, tal cual, qué es lo que nos está haciendo ver el coronavirus. Y hablábamos también, pues, de los cambios que tienen que haber una vez que pasemos la cuarentena. Y creo que esa fue una de las preguntas más importantes que le realizaron. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se espera que pase después de este virus? Y él indicaba, pues, que no vamos a ser los mismos como sociedad. Y creo que ese es el punto más importante. Creo que nada va a volver a ser igual que antes. Queramos o no, pues va a haber un gran cambio, no solamente en la forma en la que nos relacionamos, sino en muchísimos otros aspectos. Ya no nos vamos a poder ver de la misma forma.
Exactamente.
Ya no va a ser la misma convivencia que teníamos anteriormente, porque siempre te quedas con el miedo de saber que así como existe un coronavirus, puede llegar cualquier otro virus, y que siempre las medidas de seguridad que implementamos ahora se tienen que hacer un hábito.
Claro, y que tenemos que... Es un tema que podamos hablar de diferentes teorías, por ejemplo, este tipo de pandemias, cómo es que se llegan a crear, de dónde salen. Se habla del calor, del calentamiento global que derrite los polos, y pues hay virus o bacterias que han estado miles de años congelados y que gracias al calentamiento global pues salen otra vez a la existencia.
A la luz.
Exactamente. Entonces...
Pero bueno, pues también la cuarentena nos ha dejado cosas muy chuscas.
Bastante.
Creo que no quiero con esto, digo, les voy a contar una historia, fuente El Universal, el día de hoy, que salió. No quiero con esto decir que no existe el coronavirus, tampoco quiero que se
malinterprete. Es un invento del gobierno para controlarnos.
No quiero entrar en esa... Y empezamos a decir como que en esa discusión, en esa...
Eso se lo dejamos a los amlovers.
pero vaya, creo que hemos estado recibiendo, hemos estado leyendo muchísimos artículos en los cuales hay muchas personas que se están quejando actualmente porque vamos a decir que tú de pronto hoy tienes, no sé, vamos a decir, apendicitis y llegas al hospital y llegas por una cosa y de pronto es, te detienen por coronavirus.
Ya no te dejan salir.
Ya no te dejan salir.
Oye,
por
oye, ¿qué onda con el señor que se echó a correr en el hospital?
Bueno, pues te cuento.
A
no,
ver,
no tiene el nombre del señor, o sea, lo catalogan como
Juan X.
José, ¿no?
Ah,
vamos
José.
A llamarlo José X, ¿no? José X tiene desde hace 10 años un problema de preinfartos, ¿no? O sea, tiene por ahí un problemita en el corazón.
Josué.
¿No? Llamémosle José X,
José.
¿No? Entonces, bueno, José se siente mal, tiene un preinfarto, se va a la clínica del ISSSTE, de pronto, pues obviamente lo detienen, pero de pronto le dicen, ¿qué cree ese señor José que usted vino por un preinfarto? Pero que se nos va al área de confinamiento para, pues, personas que dan positivo para coronavirus. El señor aterrado dice, bueno, no, pues yo no vine porque yo tuviera síntomas de coronavirus, ¿no? Entonces, en cuanto ve la oportunidad, en bata, así se salió corriendo. O sea, lo chistoso es que causó un poco de pánico, porque imagínate que ahorita cómo estamos todos, ¿no? Con el pánico de coronavirus y todo esto, y de repente ves un señor... corriendo
en bata
que sale del hospital, pues todas las personas se asustaron, vienen, lo hacen entrar en razón y le dicen, bueno, oye, no puedes estar aquí. ¿Qué es lo que alega este señor? Este señor dice, bueno, pues es que a mí nunca me realizaron una prueba de coronavirus, no tienen como un motivo para decirme que tengo coronavirus, pero así sin más me encierran, me llevan al área de confinamiento y ya no hay más, vamos a decirlo, más comunicación con mis familiares. O sea, ni siquiera es como que te den chance de decirles, oigan, creo que tengo coronavirus,
sí, claro.
Me van a internar. O sea, ni siquiera que le manden informes con los médicos, no, nada, o sea, simplemente lo encerraron. Entonces, bueno, ya una vez que entran, lo tranquilizan, José regresa y le dicen, bueno, pues si te quieres ir, tienes que firmar tu alta responsiva. ¿Qué es lo que ahorita lo que nos llama la atención? No es el primer caso que ha salido. Hemos estado leyendo ya varios. No quiero con esto dar a entender que no existe el coronavirus, pero creo que sí sería muy importante pues saber qué es lo que está pasando, cómo es que están manejando los casos actualmente. Digo, cuando llegas al hospital y de repente ya no puedes regresar, lo que dicen los familiares de los pacientes o lo que están, pues, que quieren que se sepa, que están recalcando actualmente, pues es que como tal los pacientes que entran al área de confinamiento ya no pueden tener más contacto y los familiares ya no tienen mayores informes. No. O sea, vamos a decir, de pronto tu familiar entra porque es probable, positivo para COVID-19, entra al área de confinamiento y ya no hay más informes. O sea, dicen las personas, leíamos en el informe que da el Universal, bueno, pues tienen miedo de que les hablen, porque o te hablan para decirte que tu paciente va a ser dado de alta, o te hablan para decirte pues que tu ya paciente ya,
¿no?
O sea, ya se nos fue, ya se nos adelantó. Entonces, creo que aquí lo más crítico sería cómo se está haciendo el manejo en los hospitales. O sea, ¿por qué están sucediendo este tipo de cosas?
Lo que me preocupa es que este tipo de historias han sido constantes de personas que pues ya tienen pie diabético y que se van a revisar y que los retienen, personas que van por apendicitis, por fiebres, por cosas lejanas al COVID, incluso personas que pues lamentablemente fallecen por otras razones y en el acta de función ponen que es por COVID. Entonces esto aumenta el número de cifras de personas dentro de lo que son las estadísticas que proporcionan, y esto pues las aumenta y ya no son cifras del todo reales, ¿no?
Creo que esa sería la parte preocupante, Alexander. Digo, repito, no con eso quiero decir que la pandemia no sea real, exacto, o todo este tipo de cosas, pero creo que sí hay que saber ver pues las dos caras de la moneda y también saber qué es lo que está sucediendo. Yo no dudo que exista el virus, pero creo que se está haciendo un muy mal manejo en cuanto a lo que son pacientes, en cuanto a lo que son actas de defunción, porque entonces nos hace ver que no tenemos una información exacta, no tenemos una información, exacto, real, lo cual muchas veces hace que las personas entren en pánico.
O incluso que ya no les llegue a importar el tema de la cuarentena. Es decir, pues es que a mi vecina me dijeron que su familiar se murió y le pusieron que es por COVID y es por otra cosa, pues dejan de tomarle importancia a la cuarentena y pues que todo se salga de control. Digo, esperemos aclarar este tema. Es como medio sospechoso el que existe este tipo de historias. Y que hablen de, por ejemplo, en clínicas como de este tamaño, donde dicen que las pruebas son muy caras y que pues te meten directamente y,
o sea que
y no te permiten.
Te dicen, solo se presenta 5 síntomas de los 10 que están en la lista,
imagínate.
Te hacemos el estudio, ¿no? Te hacemos los análisis, la prueba de COVID tal cual. Pero
sí,
pues creo que con estas cosas que salen, pues sí, por lo menos a nosotros nos pareció un poco chusco, digo,
bastante,
que vea salir un señor en bata corriendo. ¡Auxilio!
Encuerados.
¡Ayuda!
¡Ayuda! ¡Me quieren atrapar!
Pero, digo, no sabemos cómo es la situación actual, probablemente nos estamos riendo de algo serio,
claro,
pero bueno, pues...
esperemos
esos
que
son los casos
que,
chuscos, ¿no?
Sí, y esperemos que esta persona que salió corriendo del hospital pues se encuentre bien, que su familia lo haya tranquilizado y pues sí, efectivamente, digo, yo me hubiera portado igual si me hubieran agarrado y me hubieran metido a confinamiento por tener COVID y sin tener pruebas,
sin,
¿no?,
tener síntomas,
¿no? Y hubiera dicho, oye, tengo que hacer mi sesión de podcast, no me dejen aquí encerrado. Entonces sí, es como este tipo de historias que salen.
Si alguien conoce a José N.
José N.
Ah, no, José X.
José X, díganos,
José
por favor,
que salió
está
corriendo
bien
de la clínica del ISSSTE. Contáctanos, por favor,
por
queremos
favor
escuchar tu historia.
Acá la contaremos como la vida es una canción.
Queremos, por favor, que nos compartas. Alguien ayúdenos, por favor, a encontrar a José X,
por favor. Sí,
y, bueno,
y pues también la recomendación de que no compartan historias falsas, también eso ayudaría mucho. Digo, actualmente ya he visto más TikTokers que noticias falsas en Facebook.
Gracias a Dios.
Nos divierten un poco, es chusco, pero pues sigan compartiendo información de fuentes reales.
Oye, lo que no es tan feliz, lo que no es una noticia tan feliz es... prepárense, por favor, la crisis de la cerveza.
Chan,
no,
chan, chan.
Dios, por favor, no. Todo
pero, oye,
menos
pero
la
espérame,
cerveza.
Pero espérame, aquí en México no hay personas que tomen alcohol, no hay personas que tomen cerveza.
Entonces, sin broncas, ¿no?
Pasamos a la siguiente, ¿no?
Pues no, así como lo oyen. Pues igual, fuente del Universal, el Universal asegura pues que estamos en crisis de cerveza.
El chupirul se está acabando, señoras y señores.
Se nos está acabando. No vayan a hacer sus compras de pánico porque ya los veo ahorita agarrando el six como el papel de baño.
Las caguamas las están poniendo en la bolsa de mercado.
Echándolas.
Pero no, sí.
Pero bueno, pues Oxxo acaba de decir que tiene 10 días de stock únicamente.
Solamente 10 días.
10 días de stock. Entonces, pues creo que sí es un tema que nos puede preocupar, porque muchas personas creo que ahorita están pasando la cuarentena como que con cerveza, como que ahí se la van llevando, y entonces ahorita imagínate, les quitas la cerveza, les quitas todo. De hecho, como Homero.
Homero sin tele y sin cerveza pierde la cabeza. Sí, y digo, ayer mis vecinos tenían fiesta, estaban...
Digo, sí, también no bastante... es como que irresponsables, ¿no? Porque digo, ahorita hay que mantener Susana distancia.
Pues estaban brindando desde lo lejos.
Cada uno en una habitación.
Pero a ver, la gente, las personas están siguiendo con estas reuniones. Digo, no es algo que sea malo, pero sí hay que respetar. En Ecatepec leí que la semana pasada agarraron a muchas personas, muchas chaquitas, que estaban en una fiesta, en un perro intenso, y les llegó la policía y pues obviamente se los llevó, ¿no? Los espantó.
Bueno, pero estamos hablando de Ecatepec.
Ecatepec, saludos. No me coman, por favor.
Que la naturaleza haga lo suyo. No, no es cierto. No, si alguien nos está escuchando de Ecatepec.
Saludos, no me roben.
Saludos.
No es cierto. Saludos.
Sí. Pero bueno, pues pasamos a creo que el tema más interesante el día de hoy.
Sí, vamos a darle un respiro a nuestro público de que todas las noticias, todo Facebook, toda la televisión habla de COVID y pues no habla de otras cosas que también puede valer la pena investigar un poco. Digo, a razón personal, pues somos como también seguidores de este tema alterno.
Sí, creo que sí.
Hemos tenido diferentes tipos de experiencias, por llamarlo de esta manera, que es el que la CIA desclasificó videos de OVNIs.
La CIA desclasifica archivos pues ya de hace algunos años. Estamos hablando de que lo hizo, ellos dicen que lo hicieron justamente por el tema del coronavirus. O sea, que lo que quieren, bueno, pues es que las personas tengan ahorita un tema con qué entretenerse. Digo, es un tema pues bastante polémico, porque existen algunas personas que todavía no creen en la existencia de los ovnis. Hay algunas otras que sí lo creen. En tema personal, yo puedo creer que estamos en... Pues el universo es muy, 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 muy extenso como bastante para poder grande. Creer que nosotros somos la única fuente de vida. Entonces...
Sería muy egoísta decir eso.
Sería muy egoísta, sí, sería muy tonto. Digo, realmente no podemos
ser. Ahí tienes a Ana Bárbara. A Lin May.
Ana Bárbara.
Digo, ¿no? Es un ejemplo muestra. De que ya viven entre nosotros. Saludos, Lin May.
Y bueno, pero pues la Agencia Central de Inteligencia, o sea, la CIA, para los que no sabían.
Exactamente.
No, no es cierto. Pues desclasificó justamente alguno de sus archivos sobre investigación de ovnis. Bueno, pues a través de una publicación de Twitter, la corporación dio justamente a conocer un enlace donde se pueden consultar pues algunos documentos de 1978. En ese año fueron desclasificados y datan de finales más o menos de 1940 y 1950. Que creo que el tema interesante sería pues el proyecto del Libro Azul.
Exactamente.
Que ya hay actualmente una serie que se transmite a través de History Channel. Para quienes les gusta el tema y quieren ver un poco, bueno, pues pueden revisar pues este tema. ¿Qué es el proyecto de Libro Azul?
A ver, cuéntanos, Marcela, ¿qué
Yo
es el Libro Azul?
Yo lo voy a iluminar el día de hoy.
Ilumínanos.
Ok, bueno, pues les cuento un poquito. ¿Qué es el proyecto de Libro Azul? Pues hacia finales más o menos de 1951, varios generales de las de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, pues de alto rango, obviamente, muy influyentes ellos, estaban pues descontentos con el estado de las investigaciones OVNIs, ¿no?
OVNIs.
De los objetos no voladores no identificados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues quitan un proyecto que estaba anteriormente, lo que es el proyecto Grudge, y lanzan o lo sustituyen por un proyecto que llaman el proyecto del Libro Azul, que fue a principios justamente de 1952. ¿Qué es lo que querían ver con este proyecto? Lo que buscaban era evaluar pues qué tanto, vamos a decir, qué tan peligroso podían ser esta parte, o qué tanto riesgo representaban para el país o para la nación. Entonces empiezan a recopilar varios testimonios durante varios años de personas que dicen haber tenido contacto, haber
las
tenido
famosas abducciones.
Pues sí, contacto, avistamientos, todo este tipo de cosas. Entonces creo que lo que se quería ver con este proyecto, bueno, pues era omitir una amenaza para Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezan a datar todo, pues muchas personas empiezan a salir. Total que hubo 12,618 informes de personas que decían tener pruebas o tener algún acercamiento con el tema OVNI. De estos 12,618, pues realmente se empezaron a evaluar cada uno y se quedaron únicamente con el 6%. Uh-huh. La mayoría los descartaron porque, pues para ellos fueron malinterpretaciones del fenómeno, o sea, como nubes, estrellas, como que estás mal, estás tonto, eso no era un ovni.
La famosa pareidolia, ¿no? Cuando puedas ver donde no hay.
Exactamente, ¿no? Como que eso no era. El 6% únicamente fueron clasificados como, pues, sin respuesta. O sea, como que no había...
Inexplicables,
exactamente, como temas inexplicables.
Okay.
De ese 6%, bueno, pues es que se sacan justamente estos archivos. Los archivos que se pueden consultar en la CIA son justamente, pues, estos archivos. ¿Qué es lo que pasa? Puedes consultar únicamente los datos, pero eliminaron nombres, eliminaron ubicaciones, o sea, eliminaron datos, vamos a decir, datos sensibles. Por lo tanto, solo puedes saber qué fue lo que pasó, pero no sabes si fue fulanito o perenganito el que lo contó, ¿no? Digo, a pesar de que ya tiene varios años, pero pues no lo puedes consultar.
Okay.
¿Qué es lo que pasa después? Bueno, pues empieza a hacer mucho ruido esto. Es un tema más o menos en esos años que empieza a despertar, pues, el interés de varias personas. Y entonces deciden generar lo que es el Comité Robertson. Como siempre, el gobierno metiendo sus narices. La CIA lo que hace es generar este Comité Robertson, donde pues reúne a varios científicos, a varios expertos del tema. Y lo que hacen es evaluar todas estas recopilaciones del libro azul y pues ya sabes, como siempre le restan importancia, dicen no, eso pues realmente no es lo que ustedes crean. Entonces este comité lo que genera a través del gobierno pues es restar la importancia al tema y emprenden una campaña de desacreditación para disminuir el interés del público, aconsejando a los medios de comunicación, incluyendo a la compañía Walt Disney y a psicólogos y astrónomos.
Pero a ver, dime una cosa, o sea, dentro de lo que es la información que nos acabas de proporcionar y este libro azul o esta investigación que proporciona el gobierno, ¿crees que realmente sí haya vida extraterrestre dentro de nuestro planeta Tierra?
Yo creo que sí, y te voy a decir por qué. Evaluando las circunstancias y evaluando cómo se maneja el gobierno, como por qué tendrías que callar un proyecto sin importancia, o sea, como por qué hacer una campaña tan grande para restar importancia, como para calmar a la gente y para decirle aquí no hay nada, porque realmente si no tuviera importancia no habría la necesidad de generar toda una campaña o de poder generar un comité como el que se generó.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Bueno, pues ya después de muchos años la CIA lo que hace es destapar estos archivos. Hay dos archivos, hay uno para las personas que sí creen, les muestran evidencia, y hay otra hilera de archivos para las personas que todavía no creen en este fenómeno. Lo que hacen es presentarte muestras, pues vamos a decirlo, creíbles, para que puedas ver que efectivamente existen los ovnis.
Pero entonces, ¿tú crees que estemos preparados para una visita extraterrestre o de hacerlo público?
Creo que probablemente de alguna manera se nos tiene que ir preparando. Es muy extraño que la CIA, digo, lo hacen con la intención de decir en la cuarentena y que tengas algo que pues que hacer durante esta cuarentena, pero ¿por qué sacar esos archivos desclasificados? Y sobre todo hace algunos días el Pentágono desclasificó también algunos videos, que esto despertó un poco de enojo, porque esos videos eran videos que ya circulaban en YouTube, videos que ya se habían pasado en la tele, videos que ya expertos los habían analizado y que nunca quisieron aceptarlos y hasta apenas ahorita los desclasifican
pues
y dicen, bueno, pues sí, era verdad.
Sí, sí, estaba haciendo berrinche, no, yo pues obviamente ya lo saqué a la luz, sí es cierto.
Ajá, o sea, dice mi mamá que siempre
exactamente.
Sí. Ese es el punto.
Entonces, fíjate, esto comenzó a partir, incluso hubo un caso bastante importante, bastante interesante, que es el caso Roswell, en Nuevo México cuando se impacta, según este ovni o este objeto volador no identificado, y hacen un video de una autopsia. Y pues estos archivos también en su momento estaban clasificados, en donde pues poco a poco ha salido a la luz, y también podemos pues darnos cuenta que si este tipo de videos o estas declaraciones que da la CIA hubieran salido en ese tiempo, hubiera sido una locura.
Efectivamente, creo que vamos a eso. Yo era justo el punto que quería tocar. Creo que con el tema del comité que se hizo y con la desacreditación que se tuvo en ese momento de esos archivos, del proyecto de Libro Azul, creo que lo que se buscaba era como en parte calmar a la gente, porque probablemente, creo que si ahorita no estamos preparados en ese momento, tampoco lo estábamos,
sí, claro.
Muchísimo menos. Creo que lo que trataron de hacer fue como calmar a la gente y decirle, hey, aquí no está pasando nada, tranquilos. Se generaron películas de Disney como para, vamos a hacer ver esto un poco más chusco, nos reímos.
Ponemos en ridículo el tema, ¿no? Para que no se tomen
en cuenta. Que las personas no lo tomen tan, o sea, no le den la importancia que se necesita. Lo extraño ahorita, honestamente digo, no quiero hacer un tema de conspiración con esto, pero estamos hablando de que el planeta está pasando por una transición. Viene la CIA, desclasifica esos archivos o los comparte, y luego viene el Pentágono y te dice, bueno, sí existen, aquí están los videos. Ajá. Y es como que yo me pondría a pensar por qué está sucediendo todo eso, o sea, qué es lo que viene.
¿Quién sabe? O sea,
¿qué es lo que nos depara mayo?
Esperemos que nos deparen cosas pues mejores, ya que podamos descansar de una cuarentena como esta, y que pues ya cuando estemos bien y curados de espanto, pues ya nos agarren en curva los marcianos, ¿no? Es que hay una teoría que dice que en el 2022, según, se va a presentar contacto extraterrestre ya en el planeta Tierra. Entonces, viendo, recapitulando todo lo que ha estado pasando, de los videos, de las avistaciones, todo esto, pues creo que nos están preparando para
algo de esto, ¿no? Dime pues, una cosa, Alexander Marroquín, ¿tú sí crees?
Yo creo que sí hay vida lejos de aquí, del planeta Tierra. Te digo, como hace rato dije, no, yo creo que sería bastante egoísta decir que no estamos solos, y que pues lejos en diferentes galaxias pues hay otra especie de vida inteligente, más inteligente que nosotros tal vez, a lo mejor no, pero es cuestión de que seamos un poco más de mente abierta, y si en algún momento se llega a presentar algo así, pues bueno, hay personas que están los intraterrestres, que son seres inteligentes.
Los chicos lagartijos.
Los chicos lagartijos que están abajo de la Tierra, que hay civilizaciones, que hay ciudades. Entonces, pues, no sé, yo soy intermedio, pero yo voy más del lado de que sí existe. Y en Tepoztlán, pues obviamente es un lugar bastante mítico y que pues es muy famoso por este tema de avistamientos, ¿no?
Exactamente. Digo, realmente es un tema muy polémico, no queremos meternos como en esto. Nosotros normalmente hablamos de finanzas, pero ¿por qué
nos
no?
Nos dimos la libertad también, de tomar la batuta del señor Jaime Maussan.
Exactamente.
Hablar un poco
por qué?
De ellos.
Creo que ya es momento de despejarnos un poquito de todo lo que ha estado pasando. Y digo, si hay alguna cosa sobre la cual podemos debatir, sobre la cual podemos hablar que nos despeje, pues no pasa nada. O sea, digo, creo que es un tema bastante amplio, es un tema que podemos tomar en muchas sesiones, y sobre todo que si quieren participar, si nos quieren dejar su punto de vista, el tema de los ovnis es algo muy controversial, entonces estaría bien poder recibir experiencias.
Algunas, sí, de hecho, por lo regular siempre nos llegan preguntas sobre temas de economía, sería aceptable, sería algo nuevo ver preguntas sobre extraterrestres. Entonces, pues bueno, esto es algo que les queríamos compartir de lo que está pasando con estos videos, que lo pueden utilizar para investigar, para darnos su punto de opinión en este caso, donde pues bueno, tenemos un poco más de tiempo libre, se pueden distraer buscando este tipo de información, y pues estar al pendientes también en temas de economía, temas de finanza. Pues espera que todavía esto se recupere, falta mucho tiempo todavía más. Y pues también estaríamos hablando en nuestra siguiente emisión sobre el impacto hacia las criptomonedas, hacia el Bitcoin, todos estas divisas virtuales, cómo está afectando sí o no, partiendo del tema del COVID, y cómo es que se podría ayudar a reactivar la economía en base a una comercialización con este tipo de criptomonedas. Y pues bueno, Marcela, ¿con qué te quedas de todo esto?
Con los extraterrestres.
Sí, mira, vayan a Tepoztlán cuando se pueda, obviamente ahorita no se puede, pero pues es un bonito lugar y aparte sí,
no,
hay
avistamientos. Sí, pues ahorita
no ahorita se puede.
Ahorita ni vayan, porque aparte creo que Tepoztlán es uno de los pueblos mágicos más organizados que yo he visto, digo, no sé si exista otro, y actualmente los pobladores están tan organizados que ni te atrevas a ir, porque, o sea, ni siquiera vas a poder pasar.
Me refiero a cuando ya pueda haber libertad de poder asistir a estos centros turísticos,
sí, sí,
puedan asistir, y si realmente hay avistamientos. Digo, yo cuando fui a Tepoztlán, pues obviamente iba escéptico, porque pues me di cuenta ya cuando estaba allá, decir, oye, ¿sí hay extraterrestres o no? Y sí, me tocó ver, no ver a un extraterrestre, sino ver luces en el cielo, y es bastante interesante. Y pues no sé, Marcela, yo me quedo con eso y me quedo con los reportes trimestrales, hay que estar pendientes de ellos.
La hora romántica empezó. No, está bien, yo también
nuestro
me quedo
sistema con... de audio, nuestro asesor de audio se está
nuestro
durmiendo,
técnico
está
de audio.
La música romántica, aquí no es amor 85,
amor 95.3. Enseguida la hora de Luis Miguel. No, yo me quedo con el tema de pues el respiro al planeta. Creo que esa es la lo mejor, sí, que nos puede llegar a dejar.
Y aparte te voy a decir, hay personas que están diciendo, sí, ya quiero que acabe la cuarentena para ir a ver las ballenas y para ir a ver, pues, no sé, quédense en su casa, o sea, quieren ver algo que está pasando gracias a nuestra ausencia y pues lo van a hacer a perder todo, ¿no? Entonces...
Sí, creo que sería importante tener esa conciencia. Esperemos, creo que mi deseo de cuarentena, ¿existe esa?
Sí, esperemos que sí.
Bueno, mi deseo de cuarentena.
Si no lo puedes inventar.
Mi deseo de cuarentena es que realmente las personas, después de todo esto que está pasando, pues seamos un poco más conscientes, cambiemos en muchos aspectos. Bueno, quedo también con lo de los extraterrestres, estos archivos que abrió la CIA. Para los que les gusta el tema y quieren ahorita matar el tiempo en cuarentena, bueno, pues muy recomendable, lo pueden revisar en el Twitter, en la página oficial, de la CIA. Vienen ahí las ligas donde lo pueden revisar. Y bueno, pues yo creo que yo me quedo con eso. Me quedo con el haber regresado, porque ya extrañaba.
Ya extrañábamos hacer podcast, estar en contacto con las personas que nos escuchan. De hecho, agradecer a las personas que nos han recomendado en diferentes canales de YouTube, personas que hablan bastante bien de nosotros, y pues que seguimos al pie, seguimos con las sesiones en vivo, seguimos hablando de asesoramiento sobre trading, sobre inversiones. Actualmente estamos en un buen tiempo para poder operar, para poder practicar a lo mejor, y las personas que no tienen nada de experiencia en el tema de finanzas, en el tema de trading, pues es bueno que se acerquen con los profesionales, no con esas academias que salieron.
Con las academias que acaban de salir, que son de 5 días.
¿No?
Creo que yo me quedo con el tema de, hablábamos de qué forma vamos a cambiar la manera en la que hacemos comercio, la forma en la que trabajamos. Creo que una de las cosas más importantes que nos puede llegar a dejar la cuarentena es entender que el futuro de las inversiones, el futuro en el comercio, el futuro en muchas cosas está a través del internet. Puede llegar alguna otra pandemia como esta, pero creo que si estamos preparados para eso, vamos a poderlo enfrentar bien. Entonces, creo que con esto queda más que claro que el tema de las inversiones, el aprender a hacer trading, el aprender a tener comercio en línea, creo que es lo mejor que podemos hacer, el ver realmente el negocio en el internet, porque si creíamos que esto que tenemos actualmente era como, bueno, mejor el futuro en tema de inversiones, en tema de comercio, creo que todavía nos vienen muchísimos más cambios, y el podernos subir ahorita a ese tren, el poder aprender desde ahora, nos va a ayudar muchísimo,
claro,
para el momento en el que
incluso lleguen. Si no te interesa hacer trading, pues incluso te puede interesar conocer acerca de economía, ver bien cómo se mueve el mercado, cuáles son el futuro que se espera incluso para México, para el mundo, y pues acérquense a los profesionales. Alema Trading somos especialistas en capacitación personal, en economía, manejo de plataforma, manejo de mercado, todo, tenemos, como comentaba, seguimos con las sesiones gratis. Si ustedes desean una sesión gratis para ver cómo es las sesiones, cómo trabajamos nosotros, se pueden registrar. Y pues bueno, aquí la intención es que sigamos enseñando hacia nuestras personas que se acercan con nosotros. Y pues seguir con este tipo de podcast que también me agrada mucho, que podamos acercarnos a las personas y que podamos, pues bueno, platicar un poco acerca de noticias.
Exactamente, creo que es importante no solamente hablar de economía, vamos a estarles buscando datos, pues igual un poquito chuscos, vamos a salirnos un poquito de contexto, no todo es coronavirus, no todo es el tema de cómo está afectando la economía, creo que hay puntos y aspectos que nos pueden hacer salirnos un poquito de todo eso, y si aquí en Alema les podemos ayudar con eso, por supuesto que lo haremos.
Lo único que no vamos a hacer es grabarnos haciendo ejercicio, eso ya hay muchas
Déjenselo
personas
a Bárbara del Regil. ¡Sonríe! ¡Que nadie te quite esa sonrisa!
Eso se los dejamos a ella, y pues bueno, Marcela, pues por el día de hoy ha acabado nuestra sesión del día.
Sonrían, que nadie les quite esa sonrisa. Ese es mi mensaje del día de hoy. Ah, no es cierto. Pues pásenla muy bien. Tardes, ya días con frío, tardes
lluviosos,
con lluvia,
con
granizo. Pero pásenla muy bien. Lávense las manos. Conserven su sana distancia, como Alexander y yo en este momento. Conservamos nuestra sana distancia.
Exactamente.
Y bueno, pues diviértanse, aprovechen a sus familias ahora que pueden pasar tiempo con ellas.
Disfruten el fin de semana. Y pues bueno, yo soy Alexander Marroquín.
Y yo soy Marcela Villanueva. Y esto fue Alema Trading.
Adiós. Bye.